Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido que nos ha llegado hace unos minutos. Es el sonido de la estación de tren de Kiev, donde se agolpa una multitud para intentar salir de la ciudad, de la capital de Ucrania. Hace unos minutos el ejército ruso ha disparado al aire, ha disparado para intentar disolver esa multitud que quiere abandonar la capital de Ucrania. El ejército ruso ha tomado ya posición dentro de Kiev, ha entrado por el norte de la ciudad, se encuentra a muy pocos kilómetros del palacio presidencial, de la zona de gobierno. Los portavoces del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso han ofrecido diálogo a Ucrania, un diálogo que consiste fundamentalmente en que se rindan. De hecho, Putin ha hecho un llamamiento al ejército para que dé un golpe de Estado contra el actual presidente del gobierno de ese país, Zelensky. Acabamos de hablar con Olesandra, que vive en Kiev y que a las 6 de la mañana decidió refugiarse en un parque. No puede creer lo que está sucediendo.
Ahora mismo no me lo puedo creer que está pasando esto en realidad. O sea, parece como una pesadilla, porque antes de ayer estuve tomando cerveza con mis amigos.
Antes de ayer tenía una vida normal, ahora está en un refugio. Rusia ha invadido Ucrania porque Putin la considera suya. ¿Qué es lo próximo? ¿Va a invadir China Taiwán? Taiwán es la isla donde se retiró el gobierno chino tras la revolución que llevó a los comunistas al poder en 1949. Taiwán desde entonces siempre ha reclamado ser la verdadera China y Pekín siempre le ha tenido ganas a Taiwán. Después del fin de la Unión Soviética, algunos pensaron de forma ingenua que la libertad había triunfado definitivamente y que había llegado el fin de la historia. Y en los últimos años hemos visto que no ha sido así. Hemos visto cómo cada vez hay más autócratas en el mundo que no respetan la libertad y que se saltan todas las reglas del derecho internacional. Ya parece que la única regla vigente es la regla o la ley del más fuerte. Volvemos a un mundo antiguo. Y Xi Jinping, el presidente chino, en esto se parece a Putin. China, como Rusia, tiene un régimen nacionalista con grandes aspiraciones imperiales. Como Putin no era capaz de tolerar la soberanía de Ucrania, Xi Jinping no puede tolerar que Taiwán sea independiente. El régimen comunista de Pekín está obsesionado con lo que llama la reunificación. O sea que hay bastantes paralelismos entre Ucrania y Taiwán. Ya hemos visto además lo que China ha hecho en Hong Kong, en teoría la ciudad que fue británica y que iba a seguir siendo una isla de libertades. Pekín ha acabado con toda la libertad en Hong Kong. Parece que los poderes autoritarios del mundo han decidido dar el último asalto contra el liderazgo mundial de Estados Unidos. Estados Unidos está más polarizado que nunca y los estadounidenses están cansados de luchar por la libertad en todo el mundo. Ya digo que hay similitudes entre Taiwán y Ucrania, pero también hay notables diferencias. Rusia es un país en declive. China es una potencia en ascenso. China es una potencia en ascenso en lo militar, en lo diplomático y en lo económico. China no tiene prisa para hacerse con Taiwán. Seguramente Pekín va a esperar y va a ver cómo se mueve Washington con la crisis de Ucrania y luego decidirá lo que hace. Es lo que nos ha contado el exministro de Exteriores, Josep Piqué.
Otra cosa es que sí. China lea lo que está pasando en el continente europeo y que, por lo tanto, interprete que la respuesta de Occidente es suficientemente débil como para pensar que una intervención militar en Taiwán pues también tendría el mismo tipo de respuesta.
Si la respuesta a Ucrania es débil, China puede pensar que ha llegado su momento, aunque China no es Rusia, tiene intereses comerciales en todo el mundo y no le interesa perder compradores, nos decía Josep Piqué.
China no quiere que parezca que acepta la injerencia en asuntos internos, la no respetabilidad de las fronteras.
Ya veremos qué sucede con Taiwán. En todo caso, lo que está quedando claro en las últimas horas es que ese mundo que venía cambiando ha cambiado y ese cambio se ha acelerado. Desgraciadamente, parece que la única ley vigente, como decía antes, es la ley del más fuerte. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos que la Unión Europea congelará los activos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, por la campaña militar de Moscú en Ucrania. Corresponsal, José Luis Concejero.
Asistimos en directo a una guerra cruel en Europa. Militares rusos continúan a estas horas invadiendo Ucrania con el drama y la tragedia que esto supone para millones de personas. El presidente ruso Vladimir Putin es el máximo responsable. De ahí que la Unión Europea haya dado un paso más en su política de sanciones. Aparte de intentar aislar al país económicamente, se han aprobado en las últimas horas sanciones directamente contra él y su ministro de Exteriores. Si no hay sorpresas, ha dicho el alto representante Josep Borrell, Putin y Lavrov estarán en la lista de sancionados. Se van a congelar todos los bienes que tengan en Europa. De todas formas, no se les prohíbe entrar en territorio comunitario para mantener abierta la vía diplomática.
Pues en unos minutos, aquí en la tarde, con nuestro profesor de Economía, Fernando Trías de Bes, explicamos en qué consisten estas sanciones y hablamos también del sistema SWIFT, del que muchos países quieren sacar precisamente a Rusia. ¿Qué es? ¿Qué significaría esto? Y en Ucrania, bueno, pues ocurre todo esto, pero en nuestro país el descenso, fíjate, de la curva de esta sexta ola del coronavirus se refleja también en las residencias de mayores. Por tercera semana consecutiva bajan tanto los contagios como los fallecimientos. Sefi García.
La tasa de letalidad en las residencias en lo que va de año es del 2,1% frente a la del 2021, que fue del 14,4%, según el último informe del IMSERSO. Febrero ha sido el mes en el que han comenzado a descender tanto las muertes como los contagios. Si la primera semana hubo 11.110 casos de COVID en las residencias, en esta tercera semana ha habido 4.552. Los fallecimientos han bajado de los 321 en la primera semana a los 151 de la tercera. La letalidad global en centros residenciales desde el inicio de la pandemia hasta la séptima semana del año se sitúa en el 11,58%, y tras la pauta de vacunación completa a todos los residentes baja al 3%.
Y la guerra tiene consecuencias en el mundo del deporte. Ya tenemos octavos de la Europa League. Andrea Peláez.
En fútbol, la UEFA se lleva la final de Champions el 28 de mayo, que hasta hoy se jugaba en San Petersburgo, a París, al estado de Saint-Denis. En baloncesto, los 18 clubes de la Euroliga han decidido reubicar a sede neutral todos los partidos que se iban a jugar en Rusia, cancelar el aplazado CSKA Barcelona y mantener los encuentros de clubes rusos fuera de casa. Y en Fórmula 1 se elimina del calendario el Gran Premio de Rusia, previsto para el 25 de septiembre en el circuito de Sochi. En el mundo del deporte ya está sufriendo las consecuencias del conflicto. Esta es la voz del secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco.
Que el mundo del deporte, como protector de muchos valores que es, debería ser, y lo es, solidario con los ciudadanos de Ucrania, y debería ser también justo con lo que está haciendo Rusia. Ningún deportista español debería competir en Rusia ahora mismo.
En lo puramente deportivo ya tenemos rivales de octavos de la Europa League para los españoles: Barça, Galatasaray, Sevilla, West Ham United y Betis Eintracht de Frankfurt. En la Liga esta noche arranca la jornada 26 a las 9 con el Levante Elche. Mañana juegan el Real Madrid en Vallecas ante el Rayo. No puede contar Ancelotti con Alaba ni con Bale, y el Atlético de Madrid en casa ante el Celta de Vigo con las bajas de Bas, Coque y Cuña. El domingo Barça Athletic Club y el derbi Sevilla-Betis. Fuera del fútbol, Nadal ya está en semifinales de Acapulco, jugará ante Medvedev, y Fernando Alonso fuera de los entrenamientos en Montmeló por un problema hidráulico.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Ambiente desapacible, 10 grados en Cibeles. De momento no llueve, pero para mañana se espera alguna lluvia débil, con ambiente soleado ya para el domingo. En cuanto al tráfico, hay 4 accidentes, así que mucho ojo. El primero de entrada en la 6 en Las Rozas, el segundo y el tercero en la 2 en San Fernando de Henares y el cuarto en la M50 en Boadilla, sentido A5. Retenciones en la A1 en San Agustín de Guadalix, A2 Torrejón, A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto y A5 Arroyomolinos. 2.218 casos nuevos de COVID, son 335 menos que ayer. Baja el número de muertos de los 20 del jueves a los 11 de hoy. También se reduce el número de ingresados en planta en 61 hasta los 878 y se mantiene el de pacientes en UCI en 172, igual que ayer. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Arro.
Bueno, pues como te estamos contando, la verdad es que desde que empezó la invasión rusa en Ucrania hemos oído hablar de sanciones, ¿verdad? Sanciones de la Unión Europea, sanciones de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, también de Boris Johnson, que anunciaba el mayor paquete de sanciones económicas que Rusia haya visto jamás. Y te lo acabo de contar, la Unión Europea ha decidido congelar los activos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, por esta campaña, por esta invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿En qué consisten realmente estas medidas económicas? ¿Cómo pueden afectar a la poderosa economía rusa? ¿Realmente pueden tener efecto allí donde no ha triunfado la vía diplomática? ¿Puede, bueno, pues atacarse al régimen de Putin de esta manera? Y luego está la cuestión del sistema SWIFT, del que tanto se está hablando. La Unión Europea está estudiando realmente en las próximas horas que se ponga en marcha el posible bloqueo del sistema internacional de pagos y datos bancarios SWIFT. Permitiría bloquear a las entidades financieras rusas todo tipo de transacciones, ¿no?, con el resto del mundo, lo cual sería, suponemos, algo realmente importante y desde luego un palo para la economía rusa. ¿Pero qué es realmente esto? De lo que yo creo que probablemente ni tú ni yo habíamos oído hablar nunca antes, esto del sistema SWIFT. Bueno, pues hay una persona que es la que mejor nos lo puede explicar. Recurrimos a él siempre en la tarde para hablar de temas económicos. Es nuestro profesor de economía de bolsillo. Es Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Fíjate, la de cosas que estamos conociendo realmente es tremendo lo que estamos viviendo. Y desde luego, a raíz de esta invasión de Ucrania por parte de Rusia, incluso aprendemos nuevos términos económicos. Por cierto, Fernando, antes de ir a la cuestión del sistema SWIFT y de la economía, la última vez que hablamos comentábamos las posibles consecuencias económicas para el mundo, también para España, de esa posible invasión de Rusia, y pensábamos que en realidad no era posible. Yo creo que en el fondo no pensábamos que pudiera ocurrir de verdad, y sobre todo cómo ha ocurrido. Personalmente, ¿cómo lo estás viviendo tú?
Bueno, la verdad, lo que no me esperaba, y entonces mi opinión personal, pero me puedo equivocar, ¿eh? Al menos la última noticia que he leído justo después de comer era que ya estaban prácticamente el ejército ruso en Kiev. Estaba a 8 o 9 kilómetros ya de los edificios gubernamentales, y que Putin ya lanzaba un mensaje de que se quería poner a negociar con el presidente de Ucrania, ¿no?, para pactar. Entonces, bueno, yo creo que esto ha sido, lo que se llama un paseo militar. Nunca mejor dicho, no ha habido oposición. Claro, Ucrania tampoco ha tenido la ayuda exterior para frenar al ejército ruso, tenía lo que tenía, y entonces, bueno, yo creo y quiero pensar que si no se arma una guerrilla interna, un tipo de resistencia, como ha ocurrido en otras contiendas, que yo creo, no parece que no será el caso, esperemos que esto pase muy deprisa. También está claro que, bueno, Estados Unidos y Europa no han entrado militarmente en contienda, por lo tanto, igual que con Crimea, yo creo que van a mirar a otro lado, permitir que Rusia por lo menos militarmente invada Ucrania. Ahora hablamos de las sanciones económicas y a partir de aquí ya veremos. Entonces, la hipótesis más optimista que podría haber es que esto haya sido realmente muy breve y que a partir de aquí empiece una negociación, como todo. Entonces, si hay una negociación, pues yo creo que uno de los elementos sobre la mesa serán los temas económicos, de los cuales ahora podemos hablar, y por lo tanto, bueno, podríamos estar en un escenario un poquito más benigno, pero esto ahora en estos momentos es todo especular, claro.
Claro que sí. Bueno, vayamos con esas sanciones, que parece que, bueno, pues no, sin parecer, además la única arma, bueno, pues que no deja de ser importante. El problema es que es contra Rusia, que, bueno, no sabemos si a Putin esto le importa o no le importa. Empezando por el sistema SWIFT del que estamos hablando y que la Unión Europea quiere, bloquear, ¿no? ¿Qué significaría eso para Rusia? ¿Qué es el sistema SWIFT?
Bueno, el sistema SWIFT, al final, para entendernos bien, es como una red de telecomunicaciones. Yo creo que es lo que mejor se entenderá. Es como si fuera una red de telecomunicaciones. Es como si fuera, para que nos entendamos, el Internet de los bancos o el WhatsApp de los bancos, para que se entienda, ¿no?
¿Sí?
Al final no deja de ser una plataforma, es pues puramente tecnología, y es un sistema de comunicación que se utiliza internacionalmente entre todos los bancos para que para todo tipo de operaciones, desde emitir transferencias, desde realizar compensaciones bancarias, desde emitir puros comunicados, cobros, pagos. Entonces, bueno, es un sistema que es seguro. Es un sistema que además lo que permite es que toda transacción, primero, que no pueda ser retrocedida, y después que esté de acuerdo a toda la legalidad y legislación internacional, y es el que se utiliza de manera global. Esto es lo que consiste en el sistema SWIFT. Es una cooperativa, ¿no? Hay mucha gente, pero esto es un sistema, alguien se preguntará, ¿pero esto a quién pertenece? ¿Quién es el dueño? Esto es una cooperativa. Es una cooperativa y los propietarios son todo un conjunto de bancos que son los que, de alguna manera, ponen en marcha este sistema para bueno, organizar sus propias comunicaciones.
O sea, para facilitar las transacciones y hacerlo con seguridad, entiendo, ¿no?
Las internacionales, sobre todo. Vale. Dentro y fuera del país también se utilizan para nacionales, pero principalmente es la red de telecomunicaciones global más importante del tráfico financiero internacional.
¿Y qué significaría bloquear a Rusia en este sistema SWIFT? Porque algunos han considerado que el uso de SWIFT es como el arma nuclear financiera, la han llamado incluso. ¿Qué significa un bloqueo del SWIFT?
Bueno, un bloqueo del SWIFT, o sea, básicamente lo que haría es que la práctica totalidad de instituciones financieras rusas no podrían enviar dinero ni dentro o fuera del país. No podrían. Entonces, claro, tú imagínate una exportación de petróleo, no puedes cobrarla. Imagínate una exportación de gas, no puedes cobrarla. Tú quieres, pues, por ejemplo, pues en un pago internacional de cualquier producto, una importación. Quiero importar un producto químico que necesito para fabricar un fármaco. Pues esa farmacéutica rusa no podría realizar ningún pago. O sea, básicamente consistiría en aislar a través de las operaciones financieras, a aislar a Rusia en términos importaciones y exportaciones. Esto es lo que consistiría. Esto en la teoría.
¿Qué quiere decir en la teoría? ¿Podrían utilizar un sistema alternativo?
A ver, Rusia, cuando se anexionó Crimea en el año 2014, ya desarrolló un sistema alternativo, suyo propio. Se llama el SPFS. Este sistema ya actualmente mueve el 20% del tráfico interno dentro de Rusia. Y ellos tenían objetivos de ir incrementando porque ellos veían que incluso el tráfico interno estaba dependiendo de un sistema de telecomunicaciones que está en Bélgica y del cual no tenían control. Sin embargo, desde el año 2014 hasta aquí, este sistema no ha logrado realmente, y ha tenido muchísimas dificultades, funcionar en transacciones internacionales. Entonces, sistema tienen. Alternativas, hombre, tendrían algunas. Yo creo que una petrolera, hombre, encontraría un sistema a través, a lo mejor, de un banco, ¿no?, concreto, realizar algún otro tipo de transferencias a otro banco, y algún tipo de exportación se podría salvar. Pero claro, lo que sería el tejido empresarial general y toda la población quedaría realmente fuera del sistema financiero.
Es decir, que realmente se trata de una sanción, si finalmente se adopta, muy, muy importante, muy, muy grave para cualquier país. Otra cuestión. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Putin. Bueno, pues a lo mejor todas estas cuestiones ya las tenía incluso pensadas, ¿no? Porque me dice, ya tenía incluso un sistema alternativo y, por lo tanto, bueno, está dispuesto a todo, ¿no?
No, ni tanto. De todas maneras, si quieres que te lo cuantifique, mira, hay estimaciones que sacar a Rusia del sistema SWIFT le puede suponer una contracción del 5% de su economía, el 5% del PIB. Por ejemplo, esto es una estimación que la propia Rusia tiene ya realizada. Cuando, por ejemplo, en el 2012 a Irán se le sacó del sistema SWIFT y perdió prácticamente la mitad de los ingresos de exportación de petróleo y el 30% del comercio exterior.
Que, o sea, más eso o menos, es una barbaridad.
Bueno, es muchísimo, claro, y un 5% del PIB también es
también
muchísimo.
También es mucho, sí.
Sí, pero vamos, yo pienso que Putin debía tener muy claro que si Occidente no respondía militarmente, él sabía, yo creo, que en pocos días hacía control de Ucrania, y ahora se empieza a negociar, y que este extremo no llegaría. Vamos a ver si llega o no. Vamos a verlo.
Y con respecto al resto de las sanciones que ya se han adoptado hasta este momento, y por ejemplo, esto que acaba de contar también, que es última hora, ¿no? El congelar los activos del propio presidente Putin y del ministro de Exteriores Lavrov, ¿Tú crees que este tipo de sanciones hace mella o no hace mella realmente en el gobierno de Rusia?
Todo junto. A ver, al final, una reducción de las exportaciones de petróleo y de gas también es un bloqueo a los ingresos de Rusia, que no puede sostener mucho tiempo. El rublo, ya lo hemos visto, se está hundiendo en los mercados. Entonces, ¿qué esto significa? Que toda importación, si es que pueden llegar a realizarla, les aumenta de precio brutalmente, lo cual significa una inflación interna y un aumento de precios descomunal. Es decir, a corto plazo esto Rusia lo puede sostener. A largo plazo realmente se puede llegar a ahogar tremendamente la economía rusa, porque Rusia es verdad que es muy autosuficiente en muchos temas, pero al final, y aquí quizá es una característica nueva en la economía de este siglo, ¿no? Anteriormente, cuando se hacía bloqueo a un país, se hacía directamente a través del transporte, ¿no? Es decir, se le impide importaciones, exportaciones, se prohíben, ahora es a través del sistema financiero. Esto es realmente algo novedoso en este sentido.
Boris Johnson quiere excluir a los bancos rusos del sistema financiero del país y prohibir a las empresas públicas y privadas recaudar dinero en Reino Unido y también limitar la cantidad de dinero que los rusos puedan tener en sus cuentas bancarias. Además, va a prohibir a la aerolínea rusa Aeroflot aterrizar en el Reino Unido. Es decir, todo el conjunto de las medidas que se están tomando entre la OTAN, la Unión Europea, Reino Unido en este caso, otros países por separado, es un conjunto de medidas muy serio, ¿no, Fernando? Lo que pasa es que, la pregunta que nos hacemos es si esto es suficiente para intimidar de alguna manera a Putin.
A ver, en Ucrania ya ha entrado. Es decir, para disuadir a Putin de entrar en Ucrania, no, porque ya le ha dado igual. Entonces, yo pienso de verdad que quizá te pueda sorprender, Pilar, pero yo pienso que ahora ya estos son elementos de negociación. Es decir, yo creo que a nivel diplomático, cuando ya un país ha invadido a otro, como es el caso, y vamos, veo muy difícil que ahora Estados Unidos, Europa, la OTAN intente sacar al ejército ruso de Ucrania, porque esto ya sería, vamos, un abrir ya una contienda bélica. Yo creo que, sinceramente, que esto ya es un conjunto de medidas que se ponen sobre la mesa para empezar a negociar cómo va a ser la ocupación rusa, si sencillamente va a ser una ocupación temporal, si va a ser un poner sobre la mesa una serie de aspectos sobre la militarización de Ucrania. Vamos a verlo. Yo pienso realmente que el aislamiento sí que se va a hacer, va a empezar, y en función de cómo vayan acontecimientos, se apretará más las tuercas a Rusia o menos, es lo que pienso.
Fernando Trías de Bes, gracias como siempre. Muy buenas tardes.
A vosotros.
Bueno, por cierto, que todas las explicaciones que estamos dando la última hora, los puntos de vista, por supuesto, militar, económico, geoestratégico, todo lo que nos están contando pues los ucranianos desde allí, desde Kiev, también españoles, también ucranianos que están en España, que tienen allí sus familias, todo esto lo puedes volver a escuchar en cope.es, donde además puedes seguir al minuto también lo que está pasando en Ucrania. Y como te digo, bueno, es una noticia pequeñita, ¿no? Si lo ponemos en comparación con todo esto que estamos contando, pero bueno, ya ha llovido en buena parte de España y desde luego, después de tantos días sin lluvia, pues también hay que resaltarlo, ¿no? Porque de sequía también estamos hablando mucho últimamente. Tanto es así que se está adelantando la primavera. De hecho, mira, a partir de las 6 me voy a pasar por el Jardín Botánico con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde, para comprobarlo allí in situ, ¿no? Pero precisamente por eso a ti te estamos preguntando si también, a lo mejor, se ha adelantado la primavera en tu casa, en tu terraza, en tu jardín, en las plantas que tienes incluso dentro de casa. ¿Han florecido, no han florecido? ¿Qué plantas tienes? ¿Cómo las cuidas? ¿Tienes ese don, no? ¿Se te dan bien las plantas? Queremos conocerlas también, que seguro que forman parte de tu familia. A ver, Fernando, Rosa, que nos cuenten los oyentes.
¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
Bueno, pues que aunque la lluvia nos dé un respiro este fin de semana, hay huertos que ya están florecidos.
Bueno, pues hablando de flores, yo soy la responsable del huerto escolar de un colegio de aquí, de Valladolid. El huerto está totalmente florecido, de margaritas, de cerezos, de nectarinas, melocotones que están naciendo, ciruelos, perales y los tomates ya van creciendo. Un abrazo.
Mira, poco a poco. Mira, ya va todo para arriba.
Esto de los huertos escolares es una cosa muy interesante, ¿eh?
Sí.
Yo creo que es fenomenal que los chicos, vean que las lechugas no crecen en el supermercado, o sea, que no quiere decir que las lechugas no crecen con bolsa.
Plástico.
Que
no vienen plastificadas.
Exacto, que las lechugas no salen de una fábrica, ¿no?
Exacto, ni los tomates de una caja. Bueno, antes nos decía una oyente que echaba el agua de cocer a la pasta a las plantas y también el agua con el que lavaba
sin
las patatas. Sin sal, solamente,
o sea,
agua.
Las cocía sin sal, sí.
Y esto nos llamaba mucho la atención. Bueno, pues aquí va la explicación de la función que tiene el almidón, por ejemplo.
Yo soy ingeniero agrónomo y lo que está haciendo es añadir almidón al suelo. Las plantas son seres autótrofos, no consumen almidón. Claro que al echarle almidón al suelo, los que sí ven añadida energía son los microorganismos del suelo. Los microorganismos del suelo son muy importantes porque ayudan a las plantas a tener más salud. Las plantas cogen el CO2 de la atmósfera y lo transforman en carbono orgánico. Luego ese almidón que está echando sirve para los microorganismos del suelo. Y por eso las plantas probablemente se vean más bonitas.
Bueno. Pero no les beneficia directamente.
Bueno, pero es igual, nos ha dado una clase magistral de botánica en un minuto esta oyente, en menos de un minuto, en 29 segundos.
Pues porque sabe de lo que está hablando.
No, y tanto que sabe, y tanto que
nosotros
sabe.
Nosotros nos preguntábamos por eso, por el almidón, y fíjate.
Muy bien, muy bien.
Sí, bueno, pues aquí hay quien tiene, por ejemplo, lo que viene a ser una orden de alejamiento de las plantas, ¿eh? También.
A ver.
Sí.
Mira, yo tengo un pascuero que me dieron esta Navidad en el trabajo. Todos los años lo he cambiado de diferentes zonas de la casa y no terminé de dar con la tecla. Y lo que tengo es tres troncos ahí espeluchados. Pero bueno, parece que ya va renaciendo, va viendo brotes. Tengo que decir también que la he acusado justamente porque cada vez que ella me la ha regado una vez más de la cuenta o me la ha movido, entonces le he podido echar la culpa. Digo, se ha secado por tu culpa. Entonces tiene una orden de alejamiento de pascuero.
Ya. O sea, conseguir que el pascuero, este que se suele vender en
claro,
Navidad...
Claro, que el pascuero es la flor de Pascua.
Claro.
Exacto.
Claro.
Sobreviva, de Pascua, pero de Pascua...
De Pascua a Pascua.
No, de Pascua a Florida no, de Pascua de... O sea, ya sabes que las Pascuas se utilizan para llamar a dos fiestas. Bueno,
es verdad.
Conseguir que de Despeñaperros para arriba un pascuero sobreviva es complicado.
Sí,
pero... De Despeñaperros para abajo es más fácil.
Pero hay algunos que sí que consigues que en Navidad te vuelva a salir el color rojo de la hoja. Sí.
Bueno, hay que cuidarlo mucho, mucho durante el año, pero algunos sobreviven.
Algunos sobreviven.
Yo soy testigo de algunos que han sobrevivido. Sí.
Son bonitos, sí.
Bueno, pues plantas, flores, pongamos un poquito de ese color adelantado de la primavera, el que tienes a lo mejor ahí en tu casa, en tu jardín, si tienes suerte de tenerlo, o en la terraza, que a lo mejor lo tienes ahí llenas de plantas, plantas bonitas que cuidas con mimo, que forman parte también de tu familia, seguro que las cuidas un montón. Queremos saber cuáles son, cómo las cuidas, si tienes manos, si alguna vez dejaste esas plantas que te las cuidaba alguien 10 días y dijiste nunca más, o sea, nunca más, que esto pasa también. Bueno, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, guerra total en Ucrania. La verdad es que en 2 días hemos visto cómo los soldados rusos están ya en Kiev, en la parte oeste, en la parte norte de Kiev, eso es verdad. Pero ¿qué pasa si ya toman toda la capital? ¿Lo conseguirán? ¿No? ¿Habrá guerrillas? ¿Qué podría pasar a partir de ese momento? Seguimos analizando lo que ocurre en esta invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio...
La noticia ahora mismo está en Ucrania. Putin ha dado la orden para invadir hasta la misma Kiev.
Todo pasa en COPE.
En la frontera de Ucrania con Rusia está Ricardo Marquina.
La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa.
Se han oído estallidos de bombas.
Pánico, la gente iba con mochilas.
En las últimas horas ha habido atascos kilométricos de miles de personas que trataban de huir de la ciudad.
Estoy en la embajada rusa. Un grupo importante de ucranianos han venido aquí a protestar.
Sobrecoge esa delgada línea entre llevar una vida normal un día y estar bajo las bombas.
Donbass otro.
Todo está colapsado. ¿Qué vais a hacer?
Nos proponen bajar a los refugios.
Las posibilidades de la OTAN y de la Unión Europea de intervención son muy limitadas. Están abandonados a su suerte.
En la radio todo pasa en COPE. Últimos días de grandes ofertas en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero, jamón de cebo 50% raza ibérica de 7 kilos, 99 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, lo mejor para el final.
En tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Unas fresas, verdura fresca, quizá un solo tomate, el guiso de ayer, no importa. Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo, gracias a su tecnología antibacterias y funciones de inteligencia artificial. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido que se ha oído en las últimas horas en la capital de Ucrania, en Kiev. La sirena avisando de bombardeos. Las tropas rusas están muy cerca de la residencia presidencial. Se están produciendo combates, bombardeos, fuego de artillería en la zona norte de la capital ucraniana. Miles de personas intentan salir de la ciudad, están utilizando o intentando utilizar trenes. Hay una multitud en la estación de Kiev. En Polonia ya han empezado a llegar los refugiados. Ofrece el régimen de Putin diálogo al régimen o al presidente ucraniano, bajo condiciones, es decir, bajo la rendición. Si se rinden, hablarán. Pero Zelensky, el presidente ucraniano, acabamos de verlo, se ha puesto un traje militar y ha hecho un llamamiento a la defensa de la capital ucraniana. Se han repartido pistolas entre voluntarios en esa capital ucraniana. Vamos a intentar entender qué está sucediendo con la ayuda de uno de los mejores analistas internacionales, uno de los mejores columnistas que tenemos en España, José Ignacio Torreblanca, profesor de Ciencia Política de la UNED. Ignacio, José Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
José Ignacio, ¿por qué tiene tanta prisa Putin en tomar Kiev?
Bueno, evidentemente necesita controlar la situación en un plazo donde las líneas de suministro y las vulnerabilidades y las debilidades de un ejército ocupante no se manifiesten. Las primeras 72 horas pues son cruciales y como hemos visto, lo que quiere es descabezar el gobierno, porque es la manera de poner fin por lo menos a esta primera parte o a esta primera fase, porque ocupar un país tan extenso como Ucrania y controlarlo totalmente pues es muy difícil y no tiene una fuerza de ocupación que lo permita. Por lo tanto, necesita descabezar el gobierno, poner un gobierno títere. Por eso ha llamado también al ejército a deponer al presidente, porque su plan desde el principio ha sido este, deponer el gobierno e instalarse un gobierno cómodo como en Bielorrusia con Lukashenko, que sirva a sus intereses.
O sea, primera fase es controlar el país, tener un gobierno títere, ¿cuál es la siguiente? ¿Podemos adivinarla? ¿Tenemos información sobre qué quiere hacer Putin después?
Bueno, lo que sabemos es que su objetivo es permanente, es decir, que lo que quiere es tener Ucrania bajo control. Tiene dos maneras de conseguir esto. Una, precisamente con un gobierno títere que sirva a sus intereses, como es el caso de Bielorrusia, como he dicho, pero nos tememos o que en algún momento su plan pueda ser realmente una partición de Ucrania y una anexión de todo ese territorio del este y del sur, que en sus escritos Putin ha definido como Rusia y como territorio originalmente ruso. Es decir, que no estamos solo ante la neutralización o el sometimiento de Ucrania, sino probablemente ante un intento de expandir las fronteras de Rusia. En este momento puede ser cualquiera de las dos cosas las que pretenda hacer.
O sea, mantener bajo control Ucrania y mover la frontera rusa hacia el oeste. Josep Borrell, en las últimas horas ha ido incluso más allá. Ignacio ha dicho esto.
Lo que está haciendo Putin es exactamente lo mismo que hizo Hitler cuando invadió las partes de Checoslovaquia, argumentando que tenía que salvar a los alemanes que estaban allí.
Se refería Borrell a la crisis de los Sudetes, cuando Alemania, argumentando que tenía que proteger a los alemanes, invadió esa parte de Checoslovaquia, los aliados no hicieron nada y las tropas nazis acabaron en París y por el sur, o más abajo de París, y llegando a Stalingrado. ¿Es razonable temer que Putin vaya más allá de las fronteras de Ucrania?
Yo creo que en este momento no. Entiendo lo que quería decir el alto representante es precisamente que esta excusa de esto es lo estoy salvando a la población. Si vemos los medios rusos, hablan de pacificadores, hablan de ayudar a los rusófonos que estarían en una situación dramática, hablan de corredores humanitarios para disfrazar. Es otra operación más de esta gigantesca desinformación a la que se dedica con los medios oficiales rusos y a veces también con gente que sigue sus consignas, ¿no?, en nuestros países. Pero realmente lo que yo creo que en este momento no pretende convertirse en una amenaza directa para la OTAN, porque ni está en condiciones ni es lo que le interesa. De hecho, él ha conseguido ya neutralizar a la OTAN, porque recordemos que no necesitamos que un Estado sea miembro de la OTAN para que ese pueda ser protegido bajo el derecho.
O sea, que podría haber reaccionado la OTAN.
La OTAN, como cualquier Estado miembro de la comunidad internacional existe el derecho a la integridad, a la soberanía territorial, y por lo tanto ha habido estados que han armado a Ucrania y le han intentado ayudar por lo menos a defenderse. Es decir, existe el derecho y el deber de asistencia ante un país que está siendo atacado de una forma brutal, sin ninguna justificación, en el corazón de Europa, en una democracia. Y por lo tanto, bueno, ha conseguido que nosotros nos limitemos al plano de las sanciones. Algunos Estados miembros sí que han enviado armamento, pero lo que vamos a ver a partir de ahora a mí es lo que más me preocupa, porque sabemos que militarmente se puede ocupar un país en 72 horas,
yeah.
Pero dentro de 72 horas ese gobierno títere o ese ejército tendrá que dar de comer a la gente, tendrá que hacer que haya luz, que haya electricidad, que funcione ese país. Va a descabezar también al Parlamento, los medios de comunicación libres, va a detener, como se ha dicho, a todas las personas que se opongan, va a mandar al exilio como en Bielorrusia. Es decir, lo que viene después viene sobre la base de que Putin piensa que realmente está siendo bienvenido. Es decir, es un plan en el fondo bastante disparatado, pensar que 44 millones de ucranianos se van a conformar
ya
con esta ocupación.
Con lo cual va a tener problemas Putin. Una cosa que me ha resultado especialmente interesante en tu artículo, como siempre, siempre muy interesantes tus artículos, el de hoy señalaba que Ucrania no será la misma, pero Europa tampoco será la misma, porque nosotros estábamos dormidos en los laureles pensando que las guerras eran una cuestión de otro siglo, pensando que en realidad la OTAN tampoco era muy importante. ¿Cómo va a cambiar Europa a partir de lo que ha sucedido en las últimas horas?
Bueno, como el propio Putin ha dicho, su objetivo es desmilitarizar Ucrania, ¿no? Pero pensemos en este término, es que los que nos hemos desmilitarizado realmente somos los europeos, como consecuencia de un acertado proceso de reflexión sobre nuestra historia y nuestros conflictos, ¿no? Y sobre esa rivalidad franco-alemana que ha estado en el corazón de dos guerras mundiales. Es decir, los europeos nos hemos desmilitarizado, ciertamente, y lo estamos viendo, que estamos poniendo sanciones que sabemos que no son ni siquiera disuasorias, son como una multa de tráfico, ¿no? Para Rusia. Y porque vivíamos en el supuesto de que en el corazón de Europa pues las fronteras no se modificaban por la fuerza, de que vivíamos en un orden basado en reglas, pero si lo que vivimos es en un orden basado en el poder bruto y en la ley del más fuerte, pues evidentemente no vamos a poder pretender que podemos seguir funcionando como hasta ahora. Es que los 60.000 millones de euros con los que pagamos la factura energética que a Rusia todos los años es el dinero que Putin utiliza para financiar sus fuerzas armadas. Es decir, que al final estamos financiando a nuestro agresor y al que utiliza la fuerza en el continente. Y por lo tanto, las cosas, esto es un aldabonazo muy importante sobre el hecho de que tú te puedes desmilitarizar en un mundo desmilitarizado, pero no en un mundo con vecinos que además, como Rusia y China, han firmado una alianza estratégica para poner en solfa todo el orden liberal, internacional y multilateral basado en reglas.
Claro, eso significa muchos cambios, significa que nos tenemos que ocupar más de la seguridad, significa que de pronto tenemos una frontera que, bueno, hay que tener más vigilada, significa que probablemente hay que cambiar de forma más rápida nuestro modelo energético. Son muchos cambios, Ignacio. José Ignacio.
Efectivamente, y significa que para toda esta supuesta expansión de la OTAN amenazante a Rusia, de la que nos hablaba la propaganda rusa,
sí,
realmente quien se está expandiendo es Rusia.
Exacto.
Ciertamente, ¿no? Y Ucrania es un país enorme que hace que tengamos fronteras con Estados Unidos de la Unión Europea, de la OTAN, con Eslovaquia, con Polonia, que solo tenía la pequeña frontera en el enclave de Kaliningrado. Es decir, una Ucrania y una Bielorrusia controladas militarmente y políticamente desde Moscú, en esta resurrección de la Rusia blanca, que vaya usted a saber dónde para, realmente nos plantea un vecino muy difícil, con el cual, desde luego, perdón, vamos a tener serios problemas de convivencia que no van a resolverse así como así.
José Ignacio Torreblanca, gracias por estar con nosotros siempre con tu lúcido análisis. Muy buenas tardes.
Encantado de estar con vosotros. Un abrazo.
Bueno, yo prácticamente, Pilar, me quedo con todo lo que ha dicho José Ignacio. O sea, es que es difícil.
Todo lo que ha dicho
es muy interesante.
Imprescindible.
Pero yo creo que es quizá este final en el que nos comenta cómo tenemos que cambiar los europeos es especialmente relevante. Creíamos que la paz era una cosa...
Se daba por supuesto,
que la paz era una cosa fácil. No, la paz no es una cosa fácil.
Uy, fíjate, estamos ya a 25 de febrero, se cumplen 2 meses hoy, 2 meses justos desde que se decretara, ¿verdad?, que el Cumbre Vieja pues era un volcán, bueno, pues que ya no tenía peligro, ¿no?, que la erupción había terminado. Y 2 meses después, en la isla de La Palma, los vecinos luchan por volver a su vida. Te puedes imaginar, ¿no? Intentan volver a su vida de antes, en algunos casos pueden, en otras pues es muy difícil. Tratan de recuperar sus casas, sus tierras, los caminos, las calles, las carreteras. Y desde luego no estaría fácil, ¿eh?, porque en muchos puntos tienen que retirar toneladas de ceniza y ni te cuento ya de piedra volcánica, ¿no?, que eso es complicadísimo. Los afectados comprenden la complejidad del proceso de reconstrucción, pero se lamentan de que está siendo todo muy lento. La principal preocupación, claro, se centra en la búsqueda de soluciones habitacionales para los que han perdido su vivienda y el restablecimiento también de las comunicaciones en la isla, que también es importante, porque si no, pues bueno, pues tienen que dar una vuelta enorme, ¿no?, por toda la isla para ir de un punto a otro. COPE Canarias, Aída Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están las familias que perdieron sus casas, sobre todo en el Valle de Aridane? ¿Qué solución se está dando a los que siguen todavía sin hogar después de la erupción y después de 2 meses que se decretara como apagado este volcán?
Bueno, ahora mismo el Gobierno de Canarias está ofreciendo varias soluciones. Hay desde casas modulares tipo container, que justamente empezaban a llegar ayer a la isla de La Palma. Hay también construcciones de madera, pisos, incluso este tipo de construcciones que están semiacabadas, que están hablando con los promotores para hacerse cargo de la construcción. Lo que pasa que hay un problema importante, es que hay muchísimas familias, hay cerca de 500 familias que todavía están esperando por una vivienda, porque lo han perdido todo, su primera vivienda, y sobre todo la máxima de que intentar no perder el desarraigo de la zona del Valle de Aridane, porque en muchos de los casos los han mandado al otro lado de la isla, y claro, si son familias pues jóvenes, que no les importa empezar de cero, pues no pasa nada, ¿no? Pero en muchos de los casos, Pilar, pues estamos hablando de personas mayores de 85 años que dicen que dónde van ellos a empezar y en otro lado de la isla,
claro,
sin sus vecinos, sin que poder salir a tomar el fresco y poder comentar el día, ¿no?
No, para ellos me imagino que es un, bueno, shock, lógicamente, pues que no les ofrezcan una solución ahí donde han vivido toda la vida, ¿no? Como tú bien dices, con la gente con la que conocían, con sus vecinos, es difícil empezar de nuevo con determinada edad. O sea, que hay 500 familias todavía que no tienen ningún tipo
todavía
de solución.
No, en muchos de los casos están, e incluso todavía están con otros familiares, pero en muchos se está produciendo como el hacinamiento, ¿no? No es lo mismo por un par de días que de repente, pues como pasaba al inicio, ¿no? Familias con 14 personas viviendo bajo un mismo techo. De todas formas, lo llevan constatando desde el inicio, pero se sigue produciendo 2 meses después, y así nos lo contaba Melanía Martín, la coordinadora de Caritas en la emergencia, que justamente esta misma semana iban familias reclamándole, por favor, que les encontrasen una solución habitacional.
En esta semana han venido 2 familias en concreto preguntando si nosotros teníamos una bolsa de vivienda, si nosotros teníamos algún tipo de alternativa, porque han ido tocando otras puertas, como pues puede ser Registro Único, Ayuntamiento, y tampoco se les ha dado respuesta. ¿Pero por qué? Porque es que no hay viviendas ahora mismo para alquilar. Y muchas familias, por ejemplo, que en un primer momento dijeron que no, pues han tenido que ir al hotel. ¿Por qué? Porque la situación de hacinamiento ya era insostenible.
Claro, ¿cuánto tiempo puedes estar viviendo, ¿no? Pues con otra familia amiga o un familiar, si es una familia completa, y a lo mejor de repente te encuentras en una casa que sí, que te han acogido estupendamente, pero si han pasado de ser 4 o 5 miembros a ser 10, pues claro, eso tiene un límite. Y si no hay otra solución, pues claro, se han tenido que ir a hoteles, porque por lo que decíais, Aída, por lo que decía también Melania, sí, es que no hay casas, es decir, hay que hacerlas, como quien dice.
Sí, no hay ahora mismo, todas las que ha arrasado la lava y bueno, en muchos de los casos incluso se está produciendo pues los precios al alza del alquiler, ¿no? Quien se ve con viviendas que puede alquilar, pues quiere asegurar un precio que a lo mejor le dé incluso para pagar otra hipoteca en otro lado. Entonces, ya. Bueno, hay un desbarajuste ahí de precios y bueno, que también pensando en que muchos de los que están en hoteles no se pueden trasladar a sus viviendas porque es la zona en la que todavía hay gases nocivos que les impiden que puedan acceder. De todas formas, Pilar, donde también se está poniendo el foco es en el tema de la limpieza, porque no me imagino que seguirán por ahí circulando las imágenes de casas totalmente cubiertas hasta arriba
de ceniza.
De ceniza, y queda trabajo, quedan toneladas y toneladas. Y justamente un vecino, Vicente Leal, su casa estaba muy cerquita de la ladera sur, de la zona del cono, y quedó, pues vamos, se veía la parte de arriba de nada, de la chimenea, que él nos lo va a contar ahora, que básicamente dice que todavía le quedan mínimo a este ritmo 2 meses limpiando su vivienda. Incluso después de 5 meses es cuando ha podido empezar a ver algo de la vivienda, se le ha empezado a derruir por uno de los lados el porche. Pero vamos a escucharlo porque tiene este testimonio de decir que ves la ceniza, 10, 12 metros de ceniza sobre tu casa, y impresiona.
A la cumbrera de la casa está incluso por debajo la famosa chimenea esta que ha salido en todos lados. A la cumbrera de la casa del fondo estamos hablando de 10, 11, 12 metros de altura. La altura de un edificio. Pero eso es en la parte central de la casa. Si nos vamos a la parte de atrás, que hay un muro de piedra de 5 metros, a partir de ahí hablamos de otros 7, 8, 10 metros más.
Claro, ¿cuánto se tarda en desenterrar esa casa y, sobre todo, con qué desperfectos también te encuentras, ¿no? Cuando consigues quitar toda esa ceniza, es que es un trabajo tremendo. Así que
al final esto es con maquinaria diaria, porque sí. Esto no es con que se pongan con una pala y ya está, es a diario.
Bueno, pues 2 meses después, todavía, como vemos, muchos vecinos de La Palma no tienen un sitio donde vivir. ¿Por qué? O porque sus casas quedaron enterradas por la ceniza y todavía no están disponibles. Porque todavía hay gases que impiden que muchos vuelvan a sus casas. Y luego están los que lo han perdido todo porque su casa pues se quedó debajo de las coladas. Y como vemos, es que es difícil conseguir una casa para ellos porque, como tú bien dices, bueno, se está intentando hasta con containers provisionales. Y es que no hay casas para que vivan. Seguiremos pendientes, desde luego, de todos ellos. Aida Martínez, COPE Canarias, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Un abrazo. Y con los oyentes de la tarde contigo, que nos escuchas en este viernes 25 de febrero, hablamos de plantas, hablamos de flores. Hablamos de arbustos, si los tienes, porque tienes la suerte de tener un jardín o un huerto, por ejemplo. Bueno, ¿cómo están? ¿Se ha adelantado también la primavera en esas flores? ¿Las cuidas bien? ¿Tienes mano verde? Dedo verde se llama, ¿no? Buena mano para las plantas. Queremos que nos lo cuentes aquí en la tarde rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, Pilar, a esta oyente le viene de familia.
Hola, chicos, gente, buenas tardes. Pues yo tengo un pequeño patio con muchas plantas, pero es que me viene de herencia, porque una tía, una hermana de mi padre, también tenía un patio y tenía, bueno, una preciosidad de plantas. Y yo, pues, igual. Y tengo rosales, que todavía no han empezado a florecer, clavelinas, hierbabuena, y luego ya los geranios en verano y las flores de verano. Tengo unos pensamientos muy bonitos a la entrada, que yo creía que se lavan y resulta que no se hielan. Y yo hago como hace ella, sobre todo el agua de la lechuga y todo lo que sea.
Anda.
Verde también lo utilizo para las plantas, para regar las plantas. Que paséis buena tarde, un beso.
Bueno, veo que tenemos entre nuestros oyentes a grandes amantes de las plantas que tienen además variedad.
Sí.
Me gustaría que dijeran de dónde llaman, porque es muy importante. Es que no es lo mismo intentar tener un bonito jardín lleno de flores en determinadas zonas, por ejemplo, del sur de España,
o
que
en
la meseta, o sí, claro, en Canarias ya,
claro.
O Huelva, por ejemplo, o en algunas zonas de Cáceres, por ejemplo, del Valle del Jerte, que es una gozada.
Sí.
Que en otros climas mucho más secos y mucho más extremos, como puede ser incluso aquí en Madrid, ¿no? Que es muy difícil con las heladas y en otros puntos de Castilla. Así que nos decís también desde dónde llamáis, porque eso yo creo que nos va a dar muchas pistas.
Mira, este oyente tiene en casa algo muy exótico.
Hola, buenas tardes a la gente. Bueno, yo no es por echarme el bombo, tiene un poco de mérito, traje de mi país una mata tropical, que es una planta de café, y la verdad que me ha parido, ya tiene 2 años pariéndome café y la mata está guapísima, de verdad. Gracias, buenas tardes.
Fíjate, ¿quién tiene esto en casa, Pilar?
Pero entiendo además que no es solo ornamental.
Que, no, que le
que
da
recoge
café.
El café.
¡Hombre!
Y que supongo que, dice, la traje de mi país, que entiendo que sea, no sé, Colombia, supongo, y que la tostará el café y luego... ¡Qué rico, por favor! Bueno,
recién hecho, ¿eh? ¿Qué me
eso.
dices?
Hablando de plantas, pues que queremos más mensajes en el 607-150602 y que enseguida nos damos un paseo por el Jardín Botánico de Madrid para comprobar si efectivamente se ha adelantado la primavera este año.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 2 en tercero, te sale gratis. Solo hasta el 14 de marzo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
¿Puedes oírlo? Es la magia de Disneyland París. Puede parecer pequeño, pero es enorme. Una magia que sigue creciendo desde hace 30 años. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy Mónica Carrillo y si me votas como sucesora de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Hola, soy el desconocido. Y también me presento y te doy desde ya la misma bajada. Y eso sí, además te doy coche de sustitución garantizado.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, encuéntrala en worten.es.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.